Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir. Bienvenidos al podcast de Mentors. Arrancando con nuestro primer episodio en el 2017. En este episodio 12 tenemos un mentor que ha triunfado en los Estados Unidos. Este joven ha podido hacer trabajos de publicidad para la compañía Capcom de videojuegos. Y esto no queda ahí. Llegó a realizar en el 2009 un trabajo de publicidad online para un disco live de David Bowie. Que disfruten esta entrevista con las pinceladas de este mentor. Bienvenidos al podcast de Mentors. Hoy estamos muy entusiasmado porque tenemos un joven que ha logrado cosas que son impresionantes. Vamos a hablar específicamente en la revista Neighborhood. Estamos hablando que en la ciudad de Brooklyn, en New York, hay sobre 2.5 millones de habitantes. Este invitado de hoy salió en la revista Neighborhood como uno de los 100 más influyentes personas en Brooklyn. Y es increíble cómo él ha logrado lo que ha hecho en el tiempo que lo ha hecho y cómo ha trascendido en el día de hoy en su industria. Para hablar un poquito de él, pues tengo que hablar un poquito de lo que él hace. Para empezar, él empezó estudiando aquí en la Universidad de Puerto Rico y también estudió en la Universidad de Salamanca. O sea, estamos hablando de que estudiaste Social Science aquí en Puerto Rico y también hace un bachelor en Sociología en España. Luego, pues sigue teniendo éxitos en la revista, en Killscreen Magazine. Un issue que hizo en el 2011. Luego él trabaja como coproductor de Momas en un trabajo de Killscreen Magazine. También hace trabajo en Ruthful Films Underground Video Game. O sea, trabajó para la industria de video game. Hizo una actividad muy exitosa en el 2011. Trabajó para la famosa compañía Capcom, Fright Club 2011. Trabaja también en Dale Arte, que esto fue en el 2012. Coprodujo un día de arte, de música y teatro aquí en Puerto Rico. Y luego él trasciende y trabaja en el 2012 para Puma. Yo tengo entendido que trabajaste para Puma, hiciste una actividad muy grande en ese año. Entonces, él sigue trascendiendo y se va a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Yo sé que hay cosas más que él hizo, pero en este caso, trabajó en el Solo Dame Indie Pop Showcase, que exitosamente trabaja en el Latino Alternative Music. O sea, trabajó en el Indie Pop Showcase, y para que entiendan, el indie pop es un subgénero del pop donde todas estas bandas, todos estos músicos que no llegan a las casas disqueras tienen un público más reducido, pero logran tener una capacidad enorme a nivel mundial. Y entonces sigue trascendiendo su carrera, y para mencionar cosas bastante grandes, trabaja como asistente en una encuesta que trabaja como manager en Field Research Consultant, donde trabaja para la institución Gerald Ford School, y hace trabaja un dato de vamos a hablar de una base de datos importante. Correcto. Hace un track en el aspecto de los objetivos de la corporación y logra y ayuda en los objetivos de esta corporación sin fines de lucro. Uh-huh. Travín trabaja para el Comité Hispánico de Children y hace un análisis de la política. Correcto. Y es increíble que también trabaja para la Epic Exposure, que esto fue en noviembre del 2009 y sigue trascendiendo. Usó estrategias de búsqueda para cultura popular y llevar a otro nivel el lugar a sus clientes. Ahora, aquí no queda todo esto, que nuestro invitado de hoy, que trabajó para el radio Butch Week, estrategias de marketing online, y trabajó newsletter y un montón de cosas, y fue director de operaciones también para la ventana al jazz en el 2015.
Sí.
Es increíble.
Y después a ventana al jazz a Estados Unidos.
Increíble, increíble. Y entonces, hoy en día, pues él tiene una compañía que se llama Super Crush Studio. Correcto. Donde él, los objetivos principales es trabajar documentación de contenido y también mercadeo de experiencia, que estábamos hablando fuera de micrófono, que cuando Samsung lo contrata o Puma, él ayuda a que los clientes vivan una experiencia más íntima con el producto y hace el enlace que las marcas puedan tener con los medios por medio de su conocimiento. O sea, nuestro invitado de hoy, como se le conoce, Gabo Rodríguez. Sí. Así que hoy, de verdad que yo te felicito por tu trayectoria. ¿Y qué edad tú tienes?
33 años.
33 años y una trayectoria increíble. Gabriel, bienvenido al podcast de Mentors.
Muchas gracias.
Nada, yo lo único que te digo es, ¿cómo has hecho todo esto en tan poco tiempo?
Bueno, para mí no fue tan poco. Bueno, quizás para mí el tiempo es relativo, ¿verdad?
Pero no. Claro. Tú tienes una trayectoria bastante grande.
Han sido 10 años.
10 años de trabajo.
De trabajo, exacto. Yo me mudé de Puerto Rico en el 2007 a Washington, D.C. Como muy bien dijiste, trabajé para una organización que fue financiada por la escuela Gerald Ford de Maryland, de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, que es de Public Policy. Y trabajé para la Universidad de Maryland allá por un año haciendo investigaciones con las comunidades salvadoreñas. Y después me mudé para Nueva York en el 2008 y trabajé con el Comité de Familias Hispanas. Trabajé como analista de políticas públicas ayudando a hacer políticas públicas que ayudaran a niños primordialmente, a la educación de los niños latinos y no latinos también, los niños que comienzan en la escuela, que el lenguaje de ellos primordial no es el inglés, a cómo avanzar y estar al mismo nivel que los americanos que sí hablan inglés, que viven, que tienen la cultura ya más innata y que estén al mismo nivel que ellos. Después yo me mudé a mercadeo, como bien mencionaste, y fue más bien por... Lo del mercadeo salió más bien porque era algo que me apasionaba. O sea, y fue mercadeo de música que me mudé. Yo trabajé con Apex Exposure ayudando a muchos grupos de música. Trabajé con, mayormente, trabajé con Sony, de los artistas con artistas que eran mis artistas favoritos, con
favoritos,
David,
sí.
Bowie, Leonard Cohen.
¿Qué hiciste con David Bowie?
David Bowie, yo trabajé en un proyecto que promovimos uno de sus álbum Life, que él sacó en el 2008-2009.
Wow.
Sí, y yo fui del equipo que trabajamos online primordialmente a promover ese álbum en los medios online. Y fue...
O sea, tú trabajaste con uno de los mexicanos de mi vida.
No, fue brutal. Cuando a mí me llegó un disco filmado por David Bowie, yo casi, yo estaba temblando. Yo, anda, esto lo tocó David Bowie y lo firmó. Para mí eso era brutal. Para mí fue bien chévere. siempre bien
wow,
chévere.
¡Wow! ¡Qué experiencia más increíble!
También trabajamos con otro artista que es medio gracioso, no sé, Weird Al Yankovic.
¡Ah, Yankovic! Sí, que él es bien gracioso.
Que hace 80. Parodia de las canciones, exacto.
Sí, hace parodia de las canciones.
Pues trabajamos con él y ese fue un proyecto muy, muy exitoso que de hecho nos... que nos ayudó, que salimos en... Que revistas que hacen... que son revistas que tratan sobre el advertising y el marketing, tomaron acción, tomaron conocimiento de nosotros, y un proyecto que trabajé directamente fue con Heart, la banda Heart.
Heart, wow, de los 80.
De los 80. Ese fue un proyecto que yo dirigí, lidería, y también fue reconocido por la industria del mercadeo también. Hubo un artículo bien bueno en una revista de mercadeo que salió sobre la manera innovadora que nosotros trabajamos en ese proyecto.
Increíble, increíble. Sí. Para que la gente entienda un poco, ¿verdad? Porque sí, hemos mencionado tantas cosas que has hecho y la preparación que tienes, que no he mencionado toda, definitivamente, que es bastante amplia. ¿Cómo tú empiezas a definir todo este gusto? Porque yo sé que esto es un rompecabezas, porque uno lo dice, me gradué y ya yo sé lo que quiero hacer en mi vida, ¿verdad? ¿Cuándo fue esa iluminación? Tú dijiste, wow, este es mi camino.
Pues como mencionamos hace poco, yo de hecho ya me gradué de sociología y de relaciones laborales. Yo la trayectoria a la cual originalmente iba era más bien para estudiar derecho. Era por donde yo estaba inicialmente interesado, pero o sea, lo académico y mis gustos personales siempre pues como no super machaban. O sea, yo pues obviamente estaba estudiando sociología y relaciones laborales, pero a mí me encantaba la música. Yo iba a todos los eventos de música aquí en Puerto Rico, yo iba a todos los, hacía a todas las bandas, veía a todas las bandas, conocía a muchos músicos, hacía eventos aquí también en Puerto Rico para como diversión, como hobby. Lo hacía como hobby.
Claro, claro.
Claro, yo estudiaba, iba a la universidad y me gradué y salí muy bien, pero que mi hobby siempre fue la música. Y fue más bien no tanto tocar, porque hay mucha gente que le encanta. Yo siempre le digo a la gente, hay gente que le encanta tocar, pero yo siempre digo que soy un mejor espectador de lo que soy artista.
Okay.
A mí me encanta ver, bandas, me encanta ver música, me encanta ver cómo artistas hacen
su despliegue de su arte.
Exacto, cómo hacen los músicos hacen el despliegue de su arte en tarima y cómo yo. La música me encanta consumirla y ser un consumidor ávido de la música. Y pues por eso yo siempre digo que yo siempre he sido mejor espectador de lo que he sido artista. Y fui artista. De hecho, por un tiempo estuve en un grupo de música que fuimos bastante populares en Nueva York también.
En Nueva York. Dentro de toda ¿cómo se llamaba la banda?
Se llamaba Cordan.
Cordan.
Cordan. Era un grupo de música como New Wave. Sí, era como Depeche Mode, no sé.
Depeche Mode, claro.
Era bien parecido así a Depeche Mode, como electrónica, con sí, música. Rock. Y yo era bajista en ese grupo y tuvimos la oportunidad de girar a Estados Unidos. Yo giré por muchas partes de Estados Unidos. Fuimos a un festival en Los Ángeles, tocamos allá, tocamos varios festivales en Nueva York.
Pudiste vivir el arte, dar el arte.
Sí, exacto.
Pudiste vivir del otro lado.
Viví la experiencia y por eso siempre yo digo que soy mejor espectador de lo que soy.
Wow, pero qué increíble como tú alineas, y me gustó eso que dijiste de que estaba la educación y estaba el gusto.
Claro.
Y entonces tú, como dijo uno de nuestros invitados en algunos podcasts anteriores, calibraste entre esas dos cosas el camino que tomaste.
Y exactamente, eso fue lo que...
Eso es una clave, es una clave.
Porque yo comencé trabajando en lo que estudié. Yo comencé trabajando como researcher, yo hacía como investigador y como analista de políticas públicas, que tiene mucho que ver con sociología y con relaciones laborales, ¿verdad? Pero dentro de eso, pues me entró la vena de trabajar con música y pues por ahí me surgió una oportunidad de trabajar con una agencia que era un startup, que se llamaba Apex Exposure, la que mencionaste, y me surgió la oportunidad y pues ellos vieron mi resumen y de hecho ellos fueron bien sinceros conmigo, me dijeron, Gabo, tú la experiencia en mercado no la tienes, pero lo que has hecho sin tener esa experiencia o en educación es más de lo que mucha gente que nosotros hemos entrevistado que se educaron en mercadeo pero no tienen la experiencia que tú tienes ya yo estaba haciendo eventos, ya yo estaba escribiendo para websites y muchas publicaciones que trataban con música, conocía el ambiente, conocía la industria, de una manera que no fue estudiada, sino que fue un genuino interés.
Sí, o sea, lo viviste, lo hiciste.
Fue algo más personal. Ellos vieron que mi interés personal valía más, tenía más valor de cualquier cosa académica que
anda, yo. Qué clase de clave tú has dicho ahí.
Y ahí fue que ellos me ofrecieron el trabajo.
O sea, ellos compraron tu pasión.
Exacto. Así mismo fue. Compraron el hecho de que yo fui. Y no solamente eso, sino que yo cuando fui a la entrevista, yo les dije, yo hice research de su compañía. Claro, yo investigué su compañía, yo vi los artistas con quienes estaban trabajando. Yo les dije, mira, pues con estos artistas pueden hacer esto. Y yo les dije, esto es lo que me gusta de estos artistas, esto es lo que no me gusta de estos artistas. Que me dijeron que yo fui uno de los pocos, o el único, que en realidad hizo research. Y me preparé para esa
eso es una clave tremenda.
Claro. Que yo me sorprendí porque yo usualmente cuando voy a reunirme con alguien o cuando voy a...
Sí.
A hablar con quien sea, ya sea para una entrevista de trabajo o simplemente para una reunión.
Sí.
Yo trato de conocer lo más posible de esa persona o de su trabajo para así saber, para que la conversación fluya. Como muy bien, tú sabes, hace alguna gente, no tanta como se supone, pero sí, pues dentro, eso fue lo que, como muy bien dijiste, compraron más bien mi interés que la experiencia que tenía, y trabajé con ellos un año. Fue una experiencia muy educadora, te soy sincero, ¿sabes? A veces uno trabaja con compañías buenísimas, a veces uno trabaja con... Pero bueno, yo aprendí muchísimo, voy a decir eso. Aprendí muchísimo en esa
compañía. Tremendo, tremendo.
Y después me fui por mi cuenta.
Gabo, como te dicen a ti,
sí.
Y tú sabes que este podcast es un podcast de mentores. Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿quién tú consideras que han sido en tu vida tus mentores?
Esa es una muy buena pregunta. Para mí, bueno, yo soy el mayor de tres hermanos, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Así que en muchas ocasiones me ha tocado a mí ser mentor de gente, de ayudar a gente. Y yo siempre he sido bien, ¿cómo decir? Yo soy un bien hambriento para la influencia, para hablar con la gente, para que ellos me digan cuáles son los consejos de ellos, para cuáles son las experiencias de ellos.
¿Quiénes han sido esas personas que te han dado esos consejos?
Pues mira, de las mejores personas, voy a decir la verdad, y esto sin ¿cómo se dice?
Directo al grano.
Exacto. Mi papá, los ambos, mi mamá y mi papá han sido de las personas que más, yo quiera o no lo quiera, agresivamente me han dado su opinión, me han sugerido las cosas. Como cuando era menor, me lo decían un poco más como imposición. Ahora que soy un poco más mayor, me lo dicen como sugerencia, pero siempre, nunca han dejado de darme sus sugerencias en cómo ellos piensan que yo puedo mejorar como persona. Y eso siempre lo he apreciado.
Qué bien, qué bien. Oye, ya que estás hablando de tus padres, dile el nombre de ellos para tirarlos al medio.
Bueno, mi papá es José Antonio Rodríguez, le dicen Tato Rodríguez, y mi mamá es Ana Silvia Mancini, pero le dicen Anita.
Muy bien, muy bien. Y yo los conozco personalmente, y sí, realmente yo los admiro mucho, y admiro mucho tu familia. Así que definitivamente sé que eso es así como me están diciendo. Gabo, vamos a hablar aquí. Primeramente, nos encontramos en una situación donde en Puerto Rico están cambiando muchas cosas. Aquí en Puerto Rico nos estamos enfrentando a muchos cambios constantes, mucho más que en otros lugares. Y después no vamos a entrar en los detalles, ¿verdad?, de la política, porque esto no es un podcast de política. Pero, y yo sé que nos escuchan jóvenes, nos escuchan adultos, nos escuchan empresarios, nos escuchan músicos, nos escuchan empleados. Y desde el punto de vista de un mentor como tú, que estás teniendo tanto éxito en muchas áreas y tú estás dando mentoring a mucha gente, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú eres músico o eres un empresario que estás empezando, ¿Qué son los pasos que tú recomiendas en esta era digital, ya que tú tienes esta expertise, que tú nos puedes dar unos pasos? Mira, estos son los pasos que tú debes hacer si tú quieres conocer tu marca o tú quieres empezar a dar estructura a tu marca.
Wow.
Te tiré al medio.
Sí, ¿verdad? No, es que, o sea, yo me considero que todavía estoy empezando, la verdad. Yo, para mí,
como todos los que triunfan.
Claro, o sea, para mí todavía hay
mucho que recorrer.
Hay mucho más que
claro.
Y quizás es la ambición o quizás es...
Es
el camino que estoy tomando, pero yo todavía pienso que estoy comenzando. En términos de músico, yo lo que siempre le sugiero a amigos míos que son músicos y están buscando moverse dentro del ambiente, del ámbito. Mano, número uno, conoce el público. No te mientas a ti mismo. Conoce el público que tú le gusta. O sea, conoce tu público, ¿sabes?
¿A quién tú le escribes?
Exacto.
¿A quién tú le haces música?
¿Con quién tú estás hablando, la verdad? Porque la música es un lenguaje.
Me encanta.
O sea, y tú le puedes hablar a alguien... A mí me vienen mucha gente de muchos tipos de música y yo brego con todo tipo de música. A mí no hay música mala. O sea, tú es un arte y tú estás haciendo arte... Quizás no es el tipo de música que yo conozco más, o quizás no es el tipo de música que yo escucho más frecuentemente, pero yo nunca, para mí nunca digo, you know, música mala. Todo tiene su mérito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, me ha venido mucha gente, muchos músicos, a pedirme o a preguntarme que si los puedo ayudar, que si los puedo poner en un show, o que si los puedo poner en esto. Y genuinamente a veces no son el ámbito en el cual yo me muevo.
No lo puedes encajar ahí.
Exacto, no te puedo encajar en donde tú no cabes. ¿Verdad? Tú sabes. Y,
wow.
Y la verdad, a veces la gente, pues, tú sabes, no le gusta escuchar eso. Pero son realidades de la vida que...
Ya entiendo dónde tú macheas, pues tienes que entender cuál es tu público.
Claro, exacto. Tú conoces el público tuyo y sabes por dónde esa gente... Porque a veces la gente quiere... estar en las revistas más en el Rolling Stone, ¿verdad? O la de estos, pues tú no necesariamente tienes que empezar por ahí. Empieza por donde la gente que tú sabes que te gusta, que tú le gusta, te van a escuchar. Y eso para mí es
genial.
Es número uno. Número dos, como la palabra la sé en inglés, no sé, rely, que significa brea con ti mismo. O sea, tú eres la única persona que va a saber mejor tu producto. Si tú eres músico, conócete a ti mismo y,
wow.
No, y muévete tú mismo solo. O sea, muévete tú mismo solo. No estés confiando en más nadie, que un manager, que este o el otro te dice no. Tú te conoces, tú conoces lo que tú haces, tú sabes lo que tú haces. Conócete a ti mismo y sé la única persona que en realidad te ayuda a ti mismo. O sea, antes de tener algún manager, di, yo estoy al nivel que necesito un manager. O sea, si tú no, tú en realidad...
Excelente pregunta.
En realidad, si tú en realidad no estás haciendo muchísimo dinero por evento, brega tú. O sea, muévete tú. O sea, que vea donde los promotores, vea donde los artistas, en donde, como de nuevo, va al primer punto... Vea dónde está el público que tú sabes que tú le vas a gustar. O sea, porque mucha gente dice, no, es que si alguien me da la oportunidad para que me escuchen, ahí es que yo... No, el pequeño público en el cual, mira, pueden ser los 20 mismos gatos que van a tu show. Esa gente, que esos mismos 20 gatos que van a tu show, son los que te van a ayudar a buscar otros 20. Y esos otros 20 van a buscarte otros 20.
Wow.
Y por ahí...
Multiplican.
Exacto. Es esa gente a la que tú tienes que estar... motivando todo el tiempo.
Sí, enfocarte en el micro, este grupo y todo esto que tú estás diciendo lo podemos transferir a los negocios.
También.
Y lo podemos transferir también a los trabajos. Si tú quieres ser ascendido, si tú quieres ser campeón, es lo mismo. Genial. Wow.
Sí.
Ahora mismo hay una diáspora
sí.
Bastante grande de puertorriqueños y también, mira, nos escuchan en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué consejo tú le das a esta diáspora, verdad? Y no solamente a la diáspora, como ya mencioné, a todos estos latinoamericanos que llegan a Estados Unidos. ¿Qué pasos o qué consejo tú le das a estos latinos, incluyendo a nosotros los puertorriqueños, cuando llegan a los Estados Unidos.
Conoce la ciudad en donde te vas a mudar.
Wow.
Primero de todo, yo pienso que eso es importante. A veces la gente va a Estados Unidos y se queda dentro de los círculos
latinos,
claro, lo cual no está mal, porque uno a veces, yo y yo incluido, me gusta sentirme entre gente que son compatriotas o, tú sabes, gente que tiene la misma cultura que a mí me encanta eso también, pero además de eso, desenvuélvete dentro del mundo desconocido en el cual te estás mudando. O sea,
eso es tremendo.
No creo que, va a ser bien difícil desarrollarte y crecer dentro de una ciudad o un pueblo, no importa dónde vayas, de cualquier parte del mundo. O sea, va a ser bien difícil desarrollarte si no conoces a dónde te mudas. O sea, y si no te inmerses dentro de esa cultura de la misma manera que te inmerses dentro de la cultura que uno nació. Yo pienso que esa es una de las cosas más importantes. Yo cuando me mudé, caminaba muchísimo por Nueva York. Yo caminaba para todas partes, iba a todos lados caminando. No me montaba ni casi en el tren, porque me encantaba conocer la ciudad, me encantaba conocer las calles, me encantaba encontrar pequeños pedazos de la ciudad que poca gente encontraba o que a mí me parecían súper interesantes. O sea, yo caminaba por ahí y veía una tiendita bien pequeña que me parecía interesante y me metía. Quizás conocía al dueño, quizás no hablaba con nadie, pero la conocía, o conocía un café o un sitio donde yo pudiera tomarme un café pequeñito que me encantaba, y entré a sitios que no me gustaron para nada también, ¿verdad?
Wow.
Pero así súper, no meterme en esos sitios más nunca,
claro,
¿verdad? O no meterme en esos barrios, o no ir para sitios donde,
claro,
a mí no me gustaran.
Claro, claro.
Pero conocer a dónde tú estás es de las cosas más importantes, porque ¿para qué te vas a mudar si no es para tener más experiencia?
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Para mí, yo creo, para desenvolverse y desarrollarse en algún sitio, tienes que conocer a dónde te estás mudando.
Exacto.
Y con quién bregar.
Exacto.
Porque, y bueno, eso para mí es uno de los mayores consejos.
Gabo, me ha encantado todo lo que hemos hablado aquí. Y para cerrar, me gustaría que dieras un mensaje final, lo que tú entiendas, como le digo a mis invitados, que la gente debe escuchar.
Bueno, de las cosas que a mí siempre han impactado es, si hay algo que te gusta, si hay algo que estás bastante apasionado, que tienes una pasión, dale la oportunidad en tu vida. O sea, puedes fracasar, puede que eso no sea lo que acabes haciendo al final, puede que sea quizás tú sabes, te desviaste un poco, pero al final del día, si tú estás apasionado por algo, dale la oportunidad. Y al final de todo, aunque no sea lo que te salga, pues por lo menos le diste la oportunidad y puedes decir al final del día que lo traté, no es lo mío, pero lo traté, ¿verdad? O sea,
tremendo.
Esa duda nunca te queda.
Tremendo.
Yo siempre le digo a todo el mundo, de las únicas cosas, de las pocas cosas que yo me arrepiento en la vida, de las más que me arrepiento son las cosas que nunca hice.
Wow.
Eso, porque uno puede hacer cosas que quizás le salen mal o quizás, tú sabes, hayan sido, tú sabes, erróneas, pero de las cosas que yo siempre, que yo dije, bueno, no lo voy a hacer porque no me siento cómodo, quizás tengo un poco de temor o de pues, no me siento que las debería hacer, pues esas son las cosas que yo a veces digo, mano, la hubiera hecho, y aunque la hubiera, quizás hubiera sido un fracaso, pues me lo hubiera pasado bien. Yo digo que esas son las cosas por las cuales yo siempre más me arrepiento, las cosas que nunca hice.
Wow, tremendo.
Sí.
Tremendo cierre, Gabo. Y es como dice un amigo mío, que en paz descanse, si yo hubiera en una isla que no existe. Así que gracias, Gabo, por estar con nosotros
gracias
aquí en el podcast. Y así que estaremos pronto en el próximo podcast de Mentors.
Y esto fue Mentors. 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 Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.